Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? Cuarentena obligada para todos los viajeros que vengan a España. 14 días tendrán que permanecer aisladas las personas procedentes del extranjero que lleguen a nuestro país. Solo podrán salir para acudir a un centro sanitario o hacer compras de primera necesidad y siempre con mascarilla. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor el viernes y afecta también a los españoles que viajen al país. El gobierno, además, restablece los controles interiores en las fronteras aéreas y marítimas con el fin también de frenar la pandemia y evitar rebrotes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de justificar la medida para evitar, ha dicho, riesgos en los casos importados.
En esta etapa de transición intentan garantizar que todo el esfuerzo que hemos hecho durante 8 semanas, esta ya es la novena, el conjunto de españoles, no se malogra importando casos de personas diagnosticadas de otros países.
En cuanto a los datos de hoy, las muertes diarias por coronavirus vuelven a repuntar con 176 en 24 horas. España contabiliza además 426 nuevos casos. Se trata de un ligero repunte debido al que se conoce como efecto fin de semana, dado que en sábado y domingo el recuento se efectúa de forma desigual en las diferentes comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid también ha registrado un pequeño incremento de contagios confirmados por PCR con 48 nuevos infectados en las últimas 24 horas y 37 fallecidos, 2 menos que ayer. ...24 horas tiene todavía la Comunidad de Madrid para presentar al Gobierno el plan de control con el que quiere pasar a la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes. El plazo vence mañana a las 2 de la tarde y entre las medidas que propone Madrid figuran equipos de rastreadores liderados por epidemiólogos, la toma de muestras en domicilios y pruebas PCR en menos de 24 horas. Hoy en Antena 3, la presidenta regional ha dicho que las fases no están bien diseñadas, ya que en el caso de la comunidad, en los pueblos de la Sierra Norte o en los municipios del suroeste no ha habido contagios y es un sinsentido aplicar ese criterio en estas zonas. Díaz Ayuso también ha explicado algunas de las otras medidas que prepara la comunidad.
Ya queremos que los establecimientos cerrados sea obligatorio el uso de las mascarillas y luego queremos hacer una serie de recomendaciones que hemos aprendido con el tiempo que son las mejores. Quiero también que haya filas express para que los mayores y para que las personas que son más propensas a que si cojan el virus se le agrave, vayan por allí. Aquellos que sabemos que tienen por su ventilación, por las medidas de higiene que están aplicando a los clientes y entre ellos, esos yo los pondría como espacio recomendado.
Martes 12 de mayo, más noticias titulares con Elia Fernández. Nueva denuncia contra Isabel Díaz Ayuso por las residencias de mayores.
Por un presunto delito de omisión del deber de socorro y homicidios imprudentes al ordenar supuestamente que los hospitales no aceptasen a usuarios de esos centros por la crisis del coronavirus, según asegura el defensor del paciente que lo ha denunciado ante el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado.
Begoña Villacís pide al gobierno usar el superávit para atender la emergencia social.
La vicealcaldesa de la capital ha visitado hoy la tercera cocina social que se abrirá el próximo viernes en un colegio del distrito de Latina, uno de los más golpeados por la crisis, donde el ayuntamiento facilita alimentos a 82.000 personas.
El Consejo de Ministros aprueba la prórroga de los ERTEs.
Las prestaciones por desempleo asociadas a ellos se mantendrán hasta el 30 de junio, aunque el gobierno podría ampliarlas si fuera necesario. Se incluye una exención de cuotas de entre el 45 y el 85% y se flexibiliza el compromiso de mantener el empleo 6 meses.
Y en deportes Fórmula 1, Sebastián Vettel deja Ferrari.
El madrileño Carlos Sainz es el mejor situado para sustituir al piloto alemán en la escudería italiana.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación en aumento de entrada a Madrid por la A42 en Casarrubuelos. En el resto de entradas y salidas se circula sin problemas, al igual que en las rondas M40 y M50. Les recordamos que en la comunidad continuamos en la fase 0. No pueden realizar desplazamientos a no ser que sean justificados y, por supuesto, imprescindibles.
El tiempo.
En una jornada hoy con cielos cubiertos, también con posibles chubascos en las próximas horas, temperaturas también algo más bajas. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Seguimos incidiendo en ese tiempo inestable y tormentoso que nos va a acompañar durante las próximas horas. Por lo tanto, si tienen que salir de casa, ya saben que no pueden olvidar el paraguas porque las precipitaciones van a hacer acto de presencia. De hecho, podrían ser puntualmente intensas durante esta tarde y la temperatura se resiente en relación a la jornada de ayer. Hoy veremos ya máximas cercanas a los 17 grados. Mañana sí que es cierto que volverán a ascender, volviendo a perder algún grado a partir de la jornada del jueves. Mañana miércoles la precipitación será menor, pero no habrá que fiarse porque nos espera la llegada de sucesivas borrascas que nos van a dejar un ambiente bastante turbio y lluvioso en la Comunidad de Madrid.
2:00 p.m. y casi 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Mario Llorente a los mandos técnicos y con Paloma Nolasco en la producción.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid ha registrado un ligero repunte de contagios confirmados por pruebas PCR de laboratorio, con 48 nuevos infectados en las últimas 24 horas, mientras que el número de fallecidos es de 37, dos menos que ayer, según los datos facilitados esta mañana por el Ministerio de Sanidad. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Y sigue bajando, según el Ministerio de Sanidad, la presión asistencial en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. Pero no hay que bajar la guardia, dice el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, que habla de datos muy favorables a nivel general.
Son datos muy favorables, son datos que, si bien nos dan esperanzas de que esto esté ya en las últimas fases, al menos de este primer periodo, tenemos que ver qué es lo que sucede con posibles rebrotes y segundas ondas, pero al mismo tiempo nos indican que todavía hay casos que se detectan nuevos en nuestra comunidad, que todavía hay un riesgo de transmisión y por lo tanto no podemos bajar la guardia.
El objetivo es el de cero casos, añade Simón, pero lo importante es la capacidad de detección precoz del sistema.
Queremos llegar hasta que tengamos, si puede ser, esos cero casos, cosa que va a ser muy complicado, pero como mínimo llegar a bajar por debajo de los 100, por debajo de las pocas decenas de casos notificados día a día. Pero lo importante en estos momentos empieza a ser la capacidad de detección precoz del sistema.
Un día más, el número de pacientes hospitalizados y en las unidades de cuidados intensivos siguen bajando, con 2.357 pacientes ingresados y 431 respectivamente. En la Comunidad de Madrid, y siempre según los datos del Ministerio de Sanidad, hay 8.720 fallecidos desde el inicio de la enfermedad.
Entre las vidas que el COVID-19 va dejando a su paso, nos detenemos en la de Javier Ruiz Gallardo, 52 años, celador del Hospital Puerta de Hierro, que falleció el pasado día 7. Homenajeado por sanitarios y compañeros, su familia es hoy quien le recuerda. Lo hacemos de la mano de María José Francisco.
Javi, como le llamaban en casa, el pequeño de 5 hermanos, ha sido siempre cuidador de los demás. De su padre, en estado vegetal durante casi una década. Cargó con él, le trasladó en grúa, curiosamente lo mismo que ha hecho con pacientes anónimos hasta el final de sus días. Su sonrisa, siempre su sonrisa, es lo que destacan de él compañeros y familia. Luchador y generoso, trabajador incansable, tanto que ha resultado ser víctima de la precariedad y la desprotección.
Te ha tocado vivir una guerra vírica, dolorosa y cruel, en la que has trabajado tanto por ayudar a salvar vidas que has perdido la tuya.
Para su hermana Guadalupe, demasiadas incógnitas para un hecho tan doloroso, angustioso e incomprensible. Trabajador en la obra desde jovencito, montó su propia empresa. Arrastrada por la crisis, se reinventó como celador. Su sobrino y ahijado Víctor, hoy enfermero, tuvo mucha culpa de aquello. Le convenció y animó para formarse y así surgió su trabajo en el Hospital Puerta de Hierro. En precarias condiciones fue la esperanza de un contrato de larga duración lo que le mantuvo durante 14 días sin descanso, acumulando jornadas, supliendo ausencias de otros compañeros, siempre de buen talante y dispuesto. Diabético, fumador e hipertenso, perfectamente consciente de su deterioro, fue sedado e intubado por petición propia. Javier, la unión y fuerza de una familia.
Siente el amor incondicional de toda tu familia que te echa tanto de menos. Dios te bendiga, Javi, hasta que nos volvamos a ver, hermano. Del alma.
Querido tío Javi, te quería dar las gracias por siempre haber estado ahí para todos y decirte que eres el orgullo de todos nosotros.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Rastreadores COVID, más personal de vigilancia y también más pruebas PCR de laboratorio. Estos son los ejes del plan que la Comunidad de Madrid está elaborando, ultimando para acceder a la fase 1 de la desescalada y que deben presentar al Gobierno antes de mañana a las 2 de la tarde. Eva Prat.
El protocolo que va a remitir el Ejecutivo Regional al Ministerio incluye un refuerzo de 685 efectivos en atención primaria entre personal sanitario y no sanitario. Habrá una incorporación durante el tiempo que se necesite de la mitad de los residentes del segundo y tercer año de medicina preventiva. De cara a la encuesta que se va a hacer a los contactos estrechos de casos sospechosos o confirmados, se van a contratar a 40 operadores que harán llamadas diarias de control y se van a incorporar 66 efectivos de enfermería. Un papel fundamental van a tener los rastreadores integrados en equipos multidisciplinares capitaneados por epidemiólogos de salud pública. Ellos se encargarán de identificar, valorar la exposición y asociar casos de COVID-19 y determinarán si es necesario ponerlos en cuarentena. Los que estén en aislamiento recibirán llamadas de control diario para comprobar la evolución y también que cumplen la cuarentena. En caso de comenzar a tener síntomas, serán derivados a los centros de salud para someterse a la prueba PCR, cuyos resultados se conocerán en menos de 24 horas. Se investigará también a su círculo y se calcula que podrán hacerse hasta 15.000 pruebas PCR. Todos estos datos diarios serán remitidos al Ministerio de Sanidad. Enrique Ruiz Escudero, consejero del ramo.
Se reforzará con las peticiones que nos hacía el Ministerio en cuanto al seguimiento de los casos nuevos dentro de la red de atención primaria, con ese refuerzo de profesionales, también con el refuerzo en salud pública, con epidemiólogos y con técnicos en salud para realizar ese rastreo.
El objetivo de todo este protocolo es detectar las cadenas de transmisión e intervenir para cortarlas.
Continúa a buen ritmo el reparto de mascarillas gratuitas de calidad, hasta el punto de que ayer más del 80% de las dispensaciones de recetas electrónicas que se hicieron en las farmacias fueron de este material de protección que ya han recogido más de 1 millón de personas. Los farmacéuticos recuerdan que hay todavía 2 semanas para ir a por ellas y recomiendan seguir las indicaciones sobre su uso para evitar contagios. Paloma Nolasco.
Trepidantes las velocidades de entrega y recogida, 2.000 por minuto en las 3.000 farmacias de la región durante las 10 primeras horas. Hasta el sistema informático se ralentizó ante la oleada de usuarios que, a cambio de hacer cola y presentar la tarjeta sanitaria, reciben su mascarilla envuelta en una bolsa de plástico con el escudo de la comunidad y el eslogan Adelante Madrid. Es la tipo FFP2, la cuestionada en algunos entornos y recomendada en otros, como desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Rosalía Gonzalo, vocal.
Yo, como farmacéutica, creo que es una mascarilla muy apropiada. La persona que la porta va a estar protegida de la persona que tiene enfrente, porque es una mascarilla de protección con un filtro. Y la persona que yo tengo enfrente también va a estar protegida, porque es una barrera física muy importante que va a evitar la transmisión de los patógenos alojados en nariz, garganta y boca. Por lo tanto, estamos protegidos ambas personas.
Se repartirán 14 millones en 2 semanas. Son las que se compraron en el mercado chino y llegaron a Madrid hace unos días. Tienen un uso recomendado de 48 horas o duran de 3 a 5 días. La Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha pedido que este reparto se extienda a los residentes en situación administrativa irregular. Son unos 30.000.
La presidenta madrileña ha insistido hoy en que Madrid reúne todas las condiciones para poder pasar a la siguiente fase de la desescalada, al tiempo que ha cifrado en 1 millón de empleos los que se podrían perder en sectores como la hostelería si no se recupera la actividad hasta Navidades. Durante una entrevista en Antena 3, Díaz Ayuso también se ha quejado de que el gobierno de Pedro Sánchez esté aprovechando esta crisis para hacer oposición a la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón.
Sí, es una queja reiterada. Mientras dice Díaz Ayuso, ella sigue trabajando para avanzar. Y eso pasa de momento por poder saltar a la fase 1. El gobierno regional está terminando de redactar el informe, partiendo de que Madrid cumple con los requisitos, afirma la presidenta.
En cuanto al porcentaje de contagios, estamos por debajo de la mitad de la media española. Hemos triplicado las camas, tenemos profesional sanitario contratado hasta finales de diciembre y luego también vamos a empezar ya a hacer una estrategia de estudio serológico. Porque Madrid, su principal hándicap es la densidad de población y eso no va a cambiar en ningún momento.
Es más, dice que muchos municipios madrileños podrían estar ya en fase 1 porque tienen 0 contagios. Ahora, asegura Ayuso, es necesario el mismo esfuerzo que al principio de la pandemia, pero en la calle. Por eso el Ejecutivo trabaja en un protocolo de obligaciones y también recomendaciones.
Ya queremos que los establecimientos cerrados sea obligatorio el uso de las mascarillas y luego queremos hacer una serie de recomendaciones que hemos aprendido con el tiempo, que son las mejores. Quiero también que haya filas express para que los mayores y para que las personas que son más propensas a que si cojan el virus se le agrave, vayan por allí. Aquellos que sabemos que tienen por su ventilación, por las medidas de higiene que están aplicando a los clientes y entre ellos, esos yo los pondría como espacios recomendados.
No se va a desviar de su objetivo a pesar de los ataques y las insidias que sufre, asegura, por parte del Partido Socialista y de Moncloa.
Que soy ese blanco es evidentísimo porque intentan todos los días por todos los medios desacreditar la gestión que he hecho en Madrid en estos meses. Lo que luego está claro es que Pedro Sánchez dirige un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que está lanzando todo tipo de insidias. No han dejado durante estas semanas de acusarme directamente, de echarme muertes encima.
Como tampoco le importan las fotografías, aunque no le gustaran las de su reciente entrevista en El Mundo, defiende su coalición con Ciudadanos, cada uno con sus competencias, asegura, y tiene sus dudas sobre una hipotética pinza Ciudadanos-PSOE para desbancarla del gobierno de la Comunidad de Madrid.
En el Frente Judicial, nueva denuncia precisamente contra Díaz Ayuso relacionada con lo ocurrido en las residencias de ancianos durante la pandemia. Esta vez es la Asociación El Defensor del Paciente la que acude a la Fiscalía General y al Tribunal Supremo para denunciar a la presidenta madrileña por omisión del deber de socorro y homicidio imprudente, informa Lupe Ortiz.
Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igual esa persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado. Eso lo dijo Isabel Díaz Ayuso en una entrevista al diario El Mundo. Y en eso sustenta su denuncia la Asociación El Defensor del Paciente, que preside Carmen Flores. Considera que se vulneró el artículo 14 de la Constitución al dejar sin asistencia médica a los ancianos que murieron solos y abandonados. Pide que se investigue cuántos fallecieron por una decisión así. La denuncia, presentada ante la Fiscalía General y el Tribunal Supremo, recoge delitos de omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia, delitos atribuidos a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una vez analizada esa denuncia, los organismos judiciales deberán decidir si la admiten o no a trámite.
Junta de portavoces hoy en la Asamblea de Madrid, como cada martes, a cuyo término Unidas Podemos y Más Madrid han pedido explicaciones a Díaz Ayuso precisamente por no trasladar a las personas mayores de las residencias en estado más grave a los hospitales. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, una situación grave que hay que explicar. Dicen, la oposición reclama datos y también aclaraciones después de que la presidenta reconociera que a mayores en residencias se les denegó atención hospitalaria y después fallecieron. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Rocío Monasterio, Vox.
Ayuso reconoce sin despeinarse que no se trasladaron a los residentes a los hospitales durante el pico de la pandemia. Desde Más Madrid vamos a exigir explicaciones sobre quién dio esa orden y cuáles fueron los criterios.
Yo quiero saber qué informes hicieron los geriatras y lo estamos pidiendo. Porque sabemos que se hicieron informes en que se consideraba que como no iban a ser atendidos en los hospitales, se dejaban en las residencias y esto es gravísimo, porque quiere decir que no se ha atendido a nuestros mayores y no se les ha puesto todos los medios materiales.
Los grupos divididos en torno al paso a la fase 1, toda la oposición habla de opacidad en cuanto a los datos que no se les proporcionan. Más Madrid y Unidas Podemos dan a entender que poco puede haber cambiado en días para volver a solicitar ese paso. Jacinto Morán, Unidas Podemos.
En todo caso, confiamos en los técnicos y los expertos del Ministerio de Sanidad, que sin duda evaluarán las condiciones objetivas de la Comunidad de Madrid, sabrán en qué fase debemos colocarnos, mirando solo a criterios sanitarios, que son los únicos que pueden prevalecer.
Pero Ciudadanos y PP siguen apostando por el salto. Alfonso Serrano, PP.
Porque empieza a haber verdaderos dramas familiares en miles y miles de familias madrileñas que llevan meses sin ingresar un solo euro. Es importante hacerlo. Porque tan importante es la salud, que es lo más importante, por supuesto, como que todas las personas puedan tener un futuro de esperanza y prosperidad.
El Grupo Socialista no ha hablado tras la Junta, pero sí lo ha hecho el partido para reclamar a Ayuso que lidere un pacto por la recuperación. Carmen Barahona, secretaria de Organización.
Abrigamos la esperanza de que la presidenta de nuestra comunidad salga del aislamiento y del ensimismamiento en el que vive, arropada en la bandera del orgullo de sus cualidades, para, de una vez, liderar el pacto que necesita Madrid.
Y toda la izquierda, además, coincide en pedir a Ayuso explicaciones por la supuesta cesión de un apartamento por parte de una empresa. Algo grave e incompatible legalmente de confirmarse, dicen.
2:22 PM, el Colegio Costa Rica en el distrito madrileño de Latina se ha convertido en cocina para ayudar a las familias vulnerables que desde este viernes van a empezar a recibir comida. Se trata de la tercera cocina que se abre en un plazo de 10 días en este distrito, uno de los más necesitados hasta el punto de que las entidades vecinales se han organizado para atender a las familias más necesitadas. El Ayuntamiento de la capital se ha visto obligado también a multiplicar sus esfuerzos. Mar García.
Solo para comer desde la Administración, ayuda social que llega a 82.000 personas, reconoce la vicealcaldesa Begoña Villacís, insuficiente.
Esto probablemente sea insuficiente porque la crisis se va a alargar mucho. Por eso necesitamos que el Gobierno y que sea consciente que nos tiene que dejar utilizar el superávit para atender la emergencia económica y, lo que es ahora más evidente que nunca, la emergencia social.
Latina abre su tercer comedor para ayuda social, uno de los distritos más golpeados.
Y en esta crisis hay distritos que son especialmente vulnerables, que están siendo los distritos más afectados, como es, por ejemplo, el distrito que es Latina, donde se está prestando ayuda a 10.876 personas, o Puente de Vallecas, donde estamos prestando ayuda a 9.944 personas, o es, por ejemplo, Villaverde, con 6.689 comidas que estamos realizando.
Las colas esperando alimentos, una escena que se repite en Madrid.
Yo estoy afectada por un ERTE, mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y...
Cari espera en Tetuán la ayuda de la Fundación Madrina, Conrado Jiménez es su presidente.
De 400 casos que teníamos, de 400 familias que ayudábamos con hijo a cargo o gestantes al mes, estamos en 2.400. O sea, gente que incluso en su vida ha pedido alimentos.
Más demanda, menos recursos y la desesperación de los voluntarios.
Puedes ver las colas que son impresionantes y la gente que queda por llegar, y lo peor es que no tenemos alimentos suficientes porque hay mucha gente más y hay muchos menos alimentos.
Para Latina, el Ayuntamiento abre la tercera cocina solidaria en 10 días.
La vicepresidencia de Derechos Sociales, a cuyo frente está Pablo Iglesias, acepta los nuevos menús para niños vulnerables que va a dispensar la Comunidad de Madrid y que financiará con 1 millón de euros una vez que venza el polémico convenio con Telepizza y Rodilla. Pilar Rivera.
Ayer mismo la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid remitía a Vicepresidencia de Derechos Sociales su nuevo proyecto de ayuda a comedor que ha sido aceptada. Será desde el próximo lunes, por tanto, cuando se dispensarán menús más saludables, fecha en la que expira el contrato con Viena Capellanes Rodilla y Telepizza. Enrique Osorio, consejero de Educación.
El sistema actual va a funcionar ya solo hasta el día 18 de mayo. En estos momentos ya la situación es distinta. No se puede comparar lo que sucedía a mediados de marzo y las posibilidades que había en aquel momento que las que hay ahora.
Alternativa en la que trabaja la Comunidad de Madrid y para la que buscan nuevos proveedores. Ignacio Aguado en declaraciones a la SER.
Pero lo que sí que estamos analizando desde la Consejería de Educación y desde la Consejería de Asuntos Sociales es ver algunas alternativas a esta solución que, insisto, fue temporal, fue para resolver un problema que nos encontramos de la noche a la mañana.
Una rectificación que el propio Iglesias agradecía al Ejecutivo madrileño a través de Twitter y que su departamento va a financiar con 1 millón de euros.
Metro de Madrid ya está reforzando sus medidas de seguridad y prevención para la desescalada. Esta mañana el consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha recorrido la estación de Mar de Cristal, la primera que estrena nueva señalización de flujos de viajeros y distancias de seguridad, medidas que se van a ir extendiendo también por el resto de la red, informa Ángel García.
Al entrar en la estación de Mar de Cristal, los usuarios se han encontrado en el suelo una línea que divide el flujo de entrada y salida. En los andenes, señales que indican la distancia de seguridad que hay que mantener y dentro de los vagones, asientos que se pueden o no usar.
Antes de entrar los vagones está señalizado con la distancia entre pasajero y pasajero para entrar.
Bien la señalización y la espera, que estamos muy separados para evitar los contagios.
El plan de seguridad de la Consejería de Transportes quiere ir haciendo compatibles la seguridad con la necesidad de movilidad en cada fase de la desescalada. Con el aforo limitado y una densidad de 2 personas por metro cuadrado, el metro no podrá llegar más que a la mitad de la oferta que tenía antes de la pandemia. Y de momento, según el consejero Ángel Garrido, la demanda este lunes ya ha crecido un 20%.
Yo creo que vamos dando todos los pasos que podemos dar para buscar esa máxima seguridad en un metro que ya en este lunes hemos observado un incremento en torno al 20% con respecto al lunes de la semana pasada y sin haber entrado todavía en fase 1 adquiriendo rasgos de normalidad, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que ir previendo todos estos pasos e ir anticipándonos en la medida posible al flujo de los viajeros.
Aquí será clave el estudio de movilidad que ya está haciendo Metro y el control de acceso a las estaciones, que incluirá el bloqueo automático de los tornos cuando se supere el aforo, gracias a la tecnología Big Data.
Noticia también en Alcobendas, donde han comenzado ya a instalar nuevas infraestructuras de seguridad para iniciar una paulatina vuelta a la normalidad en sus espacios municipales, como por ejemplo la colocación de unas 150 mamparas de protección en el ayuntamiento. Patricia Cristóbal.
Alcobendas se ha propuesto volver a la normalidad o al menos colocarse en la nueva normalidad con todos los protocolos de seguridad necesarios para garantizar que se prestan los servicios públicos, pero que tanto usuarios como funcionarios tienen a su alcance todos los medios para protegerse del coronavirus. Para ello se están poniendo en marcha diferentes medidas en la propia sede consistorial y en los edificios públicos y de patronatos, como por ejemplo la instalación de dispensadores con hidrogel, señales que instan a mantener la distancia de seguridad y sobre todo la implantación de la cita previa telefónica. Además, el ayuntamiento ha comprado 150 mamparas para proteger a los usuarios de la posible propagación del virus. Ángel Sanguino es el portavoz del gobierno.
Se está trabajando para volver a atender a los vecinos, a la normalidad o a la nueva normalidad, y de lo que se trata es que tanto los vecinos de Alcobendas como los empleados públicos tengan las máximas garantías de prevención y sobre todo seguir prestando los servicios.
Y otro asunto más sobre Alcobendas que vuelve a la normalidad también con la reapertura de espacios públicos. Es el caso del monte de Valdelatas, que ocupa más de 200 hectáreas y que incluso se encuentra en ciertos puntos en el término municipal de Madrid, que tras más de un mes y medio cerrado vuelve a abrir sus puertas para que los vecinos puedan pasear o hacer deporte.
Y ante la creciente necesidad de las familias, el municipio de Pinto también ha decidido crear un banco de alimentos municipal en el centro Miguel Ángel Blanco, lo cuenta Cristina Espina.
La iniciativa Ayúdanos, Ayúdale pretende abastecer de los alimentos necesarios a todas aquellas familias de la localidad que en estos 2 meses se han visto afectadas duramente por la crisis económica derivada del COVID-19. Concejal de Servicios Sociales, Toni Soguero.
Desde la Concejalía de Sociales hemos creado el Banco de Alimentos Municipal. Nuestro objetivo es ayudar y proteger a todas las familias que en estos momentos tan complicados lo están pasando mal debido al COVID-19. Es nuestra responsabilidad como equipo de gobierno reforzar la atención en la ayuda directa a las familias que se han visto afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia.
En principio está previsto que la comida proceda de la solidaridad de las familias, empresas o asociaciones que puedan aportar. Además, desde la concejalía también están contactando directamente con los supermercados para poder habilitar allí unas cajas donde depositar los alimentos no perecederos que se recogerán de forma periódica para trasladarlos al almacén desde donde poder gestionarlos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Cuarentena obligada para todos los viajeros que vengan a España. 14 días tendrán que permanecer aisladas las personas procedentes del extranjero que lleguen a nuestro país. Solo podrán salir para acudir a un centro sanitario o hacer compras de primera necesidad y siempre con mascarilla. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor el viernes y afecta también a los españoles que viajen al país. El gobierno además restablece los controles interiores en las fronteras aéreas y marítimas con el fin también de frenar la pandemia y evitar rebrotes. Desde el Ministerio de Sanidad, Salvador Illa ha justificado la medida para evitar riesgos con los casos importados.
En esta etapa de transición intentan garantizar que todo el esfuerzo que hemos hecho durante 8 semanas, esta ya es la novena, el conjunto de españoles, no se malogra importando casos de personas diagnosticadas de otros países.
En cuanto a los datos de hoy, las muertes diarias por coronavirus vuelven a repuntar con 176 en 24 horas. España contabiliza además 426 nuevos casos. Se trata de un ligero repunte debido al que se conoce como efecto fin de semana, dado que en sábado y en domingo el recuento se efectúa de forma desigual en las diferentes regiones. La Comunidad de Madrid también ha registrado un pequeño incremento de contagios confirmados por PCR con 48 nuevos infectados en las últimas 24 horas y 37 fallecidos, 2 menos que ayer. 24 horas tiene todavía la Comunidad de Madrid para presentar al Gobierno el plan de control con el que quiere pasar a la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes. El plazo vence mañana a las 2 de la tarde y entre las medidas que propone Madrid figuran equipos de rastreadores liderados por epidemiólogos, la toma de muestras en domicilios y pruebas PCR en menos de 24 horas. Hoy en Antena 3, la presidenta regional ha dicho que las fases no están bien diseñadas, ya que en el caso de la comunidad, por ejemplo, los pueblos de la Sierra Norte o bien en municipios del suroeste, no ha habido contagios y es un sinsentido, ha dicho, aplicar ese criterio a todas estas zonas. Díaz Ayuso también ha explicado algunas de las otras medidas que está preparando la Comunidad de Madrid.
Ya queremos que los establecimientos cerrados sea obligatorio el uso de las mascarillas y luego queremos hacer una serie de recomendaciones que hemos aprendido con el tiempo que son las mejores. Quiero también que haya filas express para que los mayores y para que las personas que son más propensas a que si cojan el virus se le agrave, vayan por allí. Aquellos que sabemos que tienen por su ventilación, por las medidas de higiene que están aplicando a los clientes y entre ellos, esos yo los pondría como espacio recomendado.
Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Día Mundial de la Enfermería.
El sindicato SATSE denuncia que Madrid es una de las regiones con menos profesionales por habitante y reclama mejores condiciones para los 43.000 enfermeros y enfermeras madrileños, especialmente en estos momentos de lucha contra el coronavirus.
Metro de Madrid también prepara su desescalada.
Se está instalando señalización en trenes y estaciones para informar a los viajeros de las nuevas condiciones que deben tener en cuenta, como la ocupación de asientos o la distancia interpersonal para evitar contagios.
Polémico aparthotel.
Más Madrid y Unión Unidas Podemos piden explicaciones a la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre el pago del apartamento en el que se ha alojado durante su cuarentena. Según la revista Vanity Fair, es una suite de lujo perteneciente al empresario Quique Sarasola y no ha tenido coste alguno para las arcas públicas regionales.
La Guardia Civil investiga vuelos de Iberia y Air Europa.
Dos procedentes de Madrid a Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca y otro que conectaba esta última con Ibiza y que pudieron incumplir la separación entre pasajeros. El sector de las aerolíneas rechaza reducir el número de viajeros en sus aviones.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, vistazo al estado de la circulación, DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, normalidad en todas las carreteras madrileñas, tanto de la red principal como de la secundaria, fluidez también en los accesos y salidas a la capital, eso sí, le recordamos que seguimos en fase cero, así que solo se permiten desplazamientos justificados.
El tiempo.
A la espera de las precipitaciones, información, Elena Miñambres del Mapa del Tiempo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Seguimos incidiendo en ese tiempo inestable y tormentoso que nos va a acompañar durante las próximas horas. Por lo tanto, si tienen que salir de casa, ya saben que no pueden olvidar el paraguas porque las precipitaciones van a hacer acto de presencia. De hecho, podrían ser puntualmente intensas durante esta tarde y la temperatura se resiente en relación a la jornada de ayer. Hoy veremos ya máximas cercanas a los 17 grados. Mañana sí que es cierto que volverán a ascender, volviendo a perder algún grado a partir de la jornada del jueves. Mañana miércoles la precipitación será menor, pero no habrá que fiarse porque nos espera la llegada de sucesivas borrascas que nos van a dejar un ambiente bastante turbio y lluvioso en la Comunidad de Madrid.
2:36 PM.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Los viajeros que vengan a España desde el extranjero deberán guardar cuarentena los 14 días siguientes a su llegada. Así lo deja establecido la orden del Ministerio de Sanidad publicada en el Boletín Oficial del Estado, que será efectiva a partir del próximo viernes y estará en vigor mientras se mantenga el estado de alarma con sus posibles prórrogas, informa Pablo López.
Una cuarentena cuyo objetivo es reducir los riesgos derivados del tráfico internacional de pasajeros y que se suma a la reactivación de los controles fronterizo. Salvador Illa, ministro de Sanidad, justifica ambas medidas.
En esta etapa de transición intentan garantizar que todo el esfuerzo que hemos hecho durante 8 semanas, esta ya es la novena, el conjunto de españoles, no se malogra importando casos de personas diagnosticadas de otros países.
Cualquier persona que llegue a España deberá permanecer 14 días en su casa o en su alojamiento y limitar sus movimientos a la compra de comida, a la compra de productos farmacéuticos y de primera necesidad, o bien solo mover moverse por causas de fuerza mayor y siempre y cuando lo haga con mascarilla. El viajero debe ser informado en el momento de comprar el billete y rellenar el denominado Passenger Locator Card, un instrumento creado en 2005 por la Organización Mundial de la Salud y que servirá para que las autoridades sanitarias controlen el estado de los viajeros. No guardarán cuarentena los trabajadores transfronterizos, el personal sanitario y las tripulaciones de los medios de transporte.
En cuanto a los datos de hoy, 176 nuevos fallecimientos por coronavirus suma España en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de muertes desde el inicio de la pandemia se eleva a 26.920. Los datos de sanidad también indican que ayer se confirmaron 426 nuevos casos a través de pruebas PCR, por lo que son ya 228.000 los positivos registrados en toda España. Desde el Ministerio interpretan que, pese al repunte, los datos continúan en una tendencia descendente favorable. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Son datos muy favorables, buenas tardes, esperanzadores, dice el doctor Fernando Simón, que llama a no bajar la guardia ante posibles segundas ondas. El coronavirus ha repuntado ligeramente, pero recuerda Sanidad que los martes son los días en los que tradicionalmente la curva vuelve a subir por los retrasos en las notificaciones del fin de semana. Estamos, dice Simón, esperanzado en las últimas fases de este primer periodo y hace este llamamiento a los que quieren ir deprisa, al tiempo que apela a la responsabilidad individual y a no olvidar, ha dicho, rápido.
Lo que han vivido los profesionales sanitarios, pero sobre todo lo que ha vivido nuestra población en general, no lo podemos olvidar tan rápido. No podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos. No podemos olvidar que todavía tenemos 176 fallecidos nuevos entre ayer y hoy, en las últimas 24 horas. No podemos olvidar todos los hospitalizados que todavía están en los hospitales y todos los que estuvieron. No podemos olvidarlos en una semana.
Los esfuerzos deben centrarse ahora en los sistemas de detección precoz, en lo que ya están trabajando las comunidades para estar seguros, ha dicho, de que lo estamos detectando todo y a tiempo.
Gracias, Marta. El gobierno, entre tanto, insiste en que va a mantener el estado de alarma para seguir controlando la movilidad de la población en las distintas fases del desconfinamiento. Esa fórmula mantiene el mando único y, por tanto, la capacidad última del Ministerio de Sanidad de decidir si una provincia pasa o no de fase. Desde el Ejecutivo insisten en que no hay razones políticas para determinar el cambio de fase, pero siguen sin explicar por qué no hacen públicos los informes que determinaron que Madrid y parte de Valencia, también de Andalucía, se hayan quedado rezagadas. El Consejo de Ministros de este martes también ha aprobado la extensión de las ayudas a los ERTES hasta el 30 de junio, según lo previsto. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que el gobierno estudiará de nuevo si Madrid cambia de fase en una reunión el próximo jueves. Salvador Illa asegura que solo se tendrán en cuenta criterios científicos para tomar esa decisión.
Vamos a estudiarla por el procedimiento que he explicado antes, va a ser sometida a una consideración, valoración técnica compartida con la comunidad autónoma, en este caso la comunidad autónoma de Madrid, que lo ha solicitado, y va a ser de nuevo objeto de una valoración conjunta en una reunión bilateral que celebraremos muy probablemente el jueves.
El gobierno confirma que seguirán manteniendo el estado de alarma para controlar las distintas fases del desconfinamiento y esperan el sentido común, han dicho, de los grupos parlamentarios para aprobar la siguiente prórroga. El de Ciudadanos también, después del paso dado por Inés Arrimadas la semana pasada, aunque el Ejecutivo no quiere dar a entender con esa alianza que haya cambiado de socios parlamentarios. Buscan ampliar el espectro lo más posible. María Jesús Montero es la ministra portavoz.
Nuestra vocación es ampliar esas mayorías. Significa consolidar las que tenemos e intentar invitar a otras formaciones políticas a que realmente puedan poner su capacidad, su talento a disposición de la ciudadanía y, entre todos, seamos capaces de conseguir el mayor consenso posible, tanto en las leyes que quedan por venir como en los proyectos de presupuesto y en todo aquello que está pendiente de los próximos meses y en los próximos años, que nos permita que, una vez superada la sacudida que ha supuesto esta pandemia en términos sanitarios y en términos económicos, aparquemos esas diferencias.
Montero llegaba a lamentar que el principal partido de la oposición, el PP, no vea la necesidad de mantener el estado de alarma que sí ven los presidentes autonómicos de su partido. El gobierno sigue sin aclarar por qué no hace públicos los informes en los que ha basado las denegaciones del paso a la fase 1 de comunidades como la madrileña y tampoco los nombres del comité de expertos que redactan esos informes.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se reunirá hoy con Pedro Sánchez para trabajar en la planificación de la desescalada tal y como acordaron la semana pasada dentro del pacto que la formación naranja apoyara la cuarta prórroga del estado de alarma, mientras el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, acaba de presentar un plan de trabajo bajo el lema Activemos España, que contempla un pacto de Estado también por la sanidad. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Un pacto de Estado por la sanidad denominado Plan Cajal que debe abordarse dentro de la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Pablo Casado, presidente del PP.
Tengamos como finalidad llegar a un pacto de Estado por la sanidad que proponemos que se denomine Pacto Cajal en honor al Premio Nobel de la Medicina. Un pacto en el que tenemos que trabajar todos y que no solo incluiría lo que es atención sanitaria, sino la investigación y la atención.
Casado también ha exigido que sea obligatorio el uso de mascarillas para salir a la calle. El líder popular propone medidas económicas para afrontar la crisis. Reclama al gobierno que aclare si va a pedir el rescate a Europa, un rescate que considera que se puede evitar. Tampoco está de acuerdo con el ingreso vital mínimo que plantea el Ejecutivo.
Nosotros lo que proponemos es que se recupere el proyecto de tarjeta social para aglutinar en una tarjeta, como la tarjeta sanitaria, en cada contribuyente o en cada español número de identificación legalizado, que tengan unas ayudas centralizadas a nivel estatal y compatibles con las que se dan en otras administraciones, pero que no se duplique sin el conocimiento de las administraciones.
Sobre el estado de alarma, Casado asegura que votarán no a una quinta prórroga y que existen leyes alternativas para hacer la desescalada con seguridad, una desescalada que ha calificado de caótica y partidista.
La Guardia Civil ha denunciado a las compañías Iberia y Air Europa por incumplir las medidas sanitarias incluidas en el Real Decreto para procurar la máxima separación posible entre pasajeros en tres vuelos, dos procedentes de Madrid a Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca y otro que conectaba Palma e Ibiza. De momento, las aerolíneas rechazan reducir el número de pasajeros en sus aviones porque, según dicen, tendrían que encarecer los billetes o bien ir a la quiebra, pero apoyan medidas como, por ejemplo, la toma de temperatura a los pasajeros. Pablo López.
Las aerolíneas argumentan que los sistemas de los aviones purifican el aire y que siguen tanto la ley como las recomendaciones de las organizaciones internacionales. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, en declaraciones a Antena 3.
Los expertos y la Agencia Europea de Seguridad Aérea, lo que establece y dice que se debe establecer la máxima separación posible a bordo de las aeronaves y en caso de que no sea, digamos, posible, entonces establece el uso de mascarillas por parte de los pasajeros, algo que es obligatorio en el caso de España.
La normativa recoge dos supuestos. Por un lado, los vuelos que enlazan la península con las islas, en los que no hay limitación alguna y es la compañía la que debe procurar que haya el mayor espacio posible entre pasajeros. Y por otro lado, los vuelos entre las islas, en los que la venta de billetes sí está limitada al 50%. De las plazas. Las compañías razonan que reducir la capacidad de los vuelos supondrá incrementar las pérdidas que dan por seguras en 2020 y complicar aún más su situación. Por ejemplo, los analistas estiman pérdidas de 4.000 millones de euros para IAG Iberia durante este ejercicio y, como otras muchas compañías, plantean reducir su plantilla para garantizar la viabilidad. Ryanair, que operará a partir de julio el 40% de sus vuelos, unos 1.000 diarios, solo garantiza controlar la temperatura de sus viajeros y obligar al uso de la mascarilla.
La Cámara de Comercio ha pedido apoyo a las empresas para que puedan abrir cuanto antes para superar esta crisis que provocará una caída del PIB de nuestro país superior al 10%. También una tasa de paro de más del 19%. Nos lo va a contar Elena Arribas.
Son pesimistas las previsiones de la Cámara de Comercio de España. Apuntan a que la recuperación llegará casi en 2023. Su presidente, José Luis Bonet, cree que las medidas del Gobierno para frenar esta crisis han estado bien, pero que su ejecución ha sido lenta y timorata.
Las medidas fiscales han sido timoratas, es decir, que no se han aplazado los impuestos y los tributos que se tenían que haber aplazado. Por tanto, la partitura es buena, pero al ejecutar se ha desafinado.
También critica que haya un sector del Ejecutivo que no entienda que la solución a esta crisis está en las empresas y a los políticos de todo signo por no ponerse de acuerdo.
¿Pero cómo puede ser que en un momento de una crisis extrema como la actual, pues no estén todos a la una?
Es una de las lecciones que hay que aprender de esta crisis, dice Bonet, también que no se puede recortar la sanidad ni cuestionar nuestro sistema constitucional.
Media España ya disfruta de mayor movilidad y de comercios abiertos desde ayer, mientras que las comunidades que no han avanzado en la desescalada esperan pasar a la fase 1 el próximo lunes 18 de mayo. En el Consejo Interterritorial, que tuvo lugar ayer por la tarde, el Ministerio ya ha pedido a los consejeros de Sanidad que vayan enviando sus propuestas. Neus Cerdá.
Las comunidades autónomas que se quedaron atrás ultiman sus informes para volver a pedir su pase a la fase 1 porque mañana termina el plazo. La Comunidad Valenciana, después de hablar con Sanidad, sabe ya la razón por la que no avanzaron 14 de sus departamentos. La consejera de Salud, Ana Barceló, ha asegurado que después de conocer los criterios ya están listos para avanzar.
Preparados para pasar a la siguiente fase, pero no voy a entrar en esas especulaciones ni a generar expectativas.
Y las comunidades que están en la fase 1 piden cambios. Cantabria y Aragón, que no hayan franjas horarias para pasear o hacer deporte. Asturias, Baleares y Extremadura, que se permita la caza y la pesca, mientras que Murcia quiere prohibir los espectáculos al aire libre. Pero el salto a la fase 1 preocupa en las zonas más populares de bares y en ciudades como Sevilla, Santander o Bilbao, que se han visto abarrotadas de clientes. Algunos dueños han decidido cerrar sus negocios por no poder garantizar la distancia de seguridad. Ante estas imágenes, Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, insiste en que no podemos bajar la guardia.
El riesgo de que uno de nosotros nos infectemos puede suponer el que otra gente a nuestro alrededor, a la que transmitamos, pueda fallecer. Yo creo que no podemos olvidarlo tan temprano.
Dice Simón que hay que ser conscientes de que aún existe el riesgo de contagio.
Querella contra el gobierno de Pedro Sánchez al completo por la gestión de la crisis del coronavirus la ha presentado en el Tribunal Supremo un grupo de letrados de abogados en representación de 116 familias de víctimas del COVID-19. Consideran a todos los miembros del Ejecutivo responsables de un delito de homicidio imprudente. Lupe Ortiz.
El gobierno ha permitido por acción u omisión que la extensión de la pandemia haya acabado con la vida de sus familiares que han muerto en condiciones indignas. Lo recoge la querella con la que buscan, dice uno de los abogados, Alberto de Enrique Arnau, justicia.
Nosotros como letrados, el equipo de letrados que está capitaneando esta querella, somos el altavoz de estas familias que lo que pretenden básicamente es que se imparta justicia y que se sepa qué es lo que ha ocurrido con sus familiares que un buen día dejaron de verles y no se supo más que estaban fallecidos.
De momento son 116 familias las personadas porque son las que han podido conseguir el certificado de defunción necesario para ejercitar la acción penal, pero esperan superar las 3.000. Aseguran los querellantes que no les mueve motivación política alguna.
No hay ningún interés ni político, ni representamos a ningún grupo político. Somos letrados de diferentes provincias y diferentes colegios de abogados. Y bueno, pues básicamente lo que queremos es que se sustancie el procedimiento, se incorporen las pruebas que su señoría tenga a bien admitir y bueno, pues se llegue a una conclusión. Y si no ha habido ninguna imprudencia, perfecto. Y si ha habido la imprudencia, pues que caiga el reproche que tenga que caer.
Sostienen las familias que la gestión de la crisis ha estado trufada de órdenes y denuncias que han contribuido al desproporcionado número de víctimas y señalan como criminalmente responsables al presidente del gobierno y a los 22 miembros de su ejecutivo.
Hoy ha comenzado precisamente la vuelta a la actividad en las sedes judiciales con un máximo del 40% de la plantilla en los órganos judiciales, en las fiscalías, los institutos de medicina legal y el Instituto Nacional de Toxicología y también de Ciencias Forenses. Una vuelta al trabajo de los funcionarios de la Administración Judicial que, según el consejero de Justicia de la Comunidad, Enrique López, se ha hecho en términos de seguridad adecuados y sin la presencia de público en sus instalaciones. En el caso de Madrid, el regreso a sus puestos se ha producido en el 30% de los juzgados con un máximo de entre 3 y 5 funcionarios y el refuerzo de la protección con la compra de más de 10.000 pantallas de seguridad.
Quiero decir que están trabajando en unos términos de seguridad elevados, teniendo en cuenta que estamos en una fase en la que todavía no hay público en los juzgados. Un 30% en los juzgados determina que habrá un máximo número de funcionarios entre 3 y 5 funcionarios, que, insisto, genera una situación de mucha seguridad que hemos reforzado además.
Volvemos a la crónica local para contarles que los edificios y comercios de Las Rozas que cumplan con los protocolos de desinfección e higiene van a recibir un certificado que les identificará como instalaciones libres de COVID. El ayuntamiento del municipio va a ser el encargado de entregar este sello que permitirá al usuario acceder y comprar en los establecimientos de una forma mucho más segura, nos lo cuenta María Martínez de Mora.
Será opcional. Los comercios que quieran identificarse como libres de COVID-19 en Las Rozas podrán solicitar este sello, un certificado que garantizará que el local ha sido desinfectado y que cumple con el protocolo de higiene para evitar la expansión del virus. El Ayuntamiento roceño, a través de la empresa SGS, supervisará los establecimientos, realizará inspecciones de forma periódica y recogerá muestras. José de la UZ es el alcalde.
Lo más libre de virus posible, donde los vecinos puedan retomar con normalidad, sobre todo con confianza, con seguridad, con tranquilidad, su día a día y además acercarse al comercio, consumir en el comercio local.
También se realizará en los edificios públicos.
Relacionarse con su ayuntamiento, acudir a sus espacios públicos con total seguridad y tranquilidad.
Tranquilidad para los consumidores y los trabajadores de estos comercios y también para los empleados, que podrán acogerse a la nueva línea de ayudas del Ayuntamiento roceño que está previsto que se apruebe esta semana para reforzar las medidas de seguridad y los sistemas de desinfección.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. David Aganzo, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, el principal sindicato de los futbolistas en España, ha sido acusado de cohecho. Según publica hoy el diario Marca, la AFE pagó 3.000 euros a un funcionario público para recabar información fiscal sobre otro sindicato, Futbolistas ON. La acusación la hace Antonio Sainzcheca, entonces director de Segunda B y Tercera de AFE, que acusa directamente a Aganzo de obligarle a realizar dicho acto ilícito. Aganzo, por su parte, ha negado todos los hechos en redes sociales y dice que se defenderá ante cualquier persona que ponga en duda su honor. El presidente del el sindicato Futbolistas ON es Juanjo Martínez.
Estamos a la espera de que imputen al señor Aganzo y a otros de sus miembros para esclarecer y sobre todo que paguen por ser responsables de circular una información y unos datos confidenciales y que al final es penal y que conllevan las correspondientes responsabilidades.
Segundo entrenamiento del Real Madrid esta semana. Thibaut Courtois, el portero, ha tomado la palabra en una entrevista a Televisión Española respecto a la polémica por sus palabras la semana pasada sobre el Barcelona. Cree que se malinterpretaron.
En ningún momento he dicho que se tiene que proclamar al Madrid campeón si se anula la Liga. Claro. Solo lo que yo digo, y eso es una opinión personal, siento que estamos en un momento mejor, aunque habíamos perdido contra el Betis. Yo tengo confianza en mi equipo que podemos ganar la Liga y eso es lo que pienso.
Segunda jornada también esta semana para el Atlético de Madrid de trabajos individuales. El profe Ortega, que es el preparador físico del Atlético de Madrid, ha contado que se ha encontrado a un grupo muy completo y que había trabajado bien en casa.
Una grata impresión porque el trabajo realizado en el domicilio ha ido muy bien. Los vi con mucha motivación, pero sobre todo con mucha predisposición y concientización del trabajo que están haciendo. Muy responsable, muy serio, sabiendo que tienen que aprovechar cada minuto, con la confianza de haber hecho un trabajo en su casa que le ha servido como acondicionamiento.
Hoy se cumplen 10 años de la primera Europa League del Atlético de Madrid. Fue el 12 de mayo del 2010 cuando los rojiblancos ganaban la final 2-1 al Fulham en la final de Hamburgo. El entrenador de aquel equipo era Quique Sánchez Flores, que hoy ha sido protagonista en el partido de la una.
El mismo estallido que me habéis puesto radiofónico, eso es lo que sentimos en nuestros corazones cuando ocurrió ahí en el estadio, y ese es el recuerdo final, ¿no? El recuerdo de estallido de un estallido de emoción que nos llenó a todos, ¿no?
El Leganés también ha vuelto hoy también a los entrenamientos. Rubén Pérez, capitán pepinero, habla de las 11 finales que les queda para conseguir la permanencia.
Creo que tenemos que olvidarnos de todos los partidos que llevamos. Empieza una nueva temporada de 11 partidos, que son 11 finales para nosotros, y mentalmente vamos a estar preparados para lo que viene y olvidarnos de todo lo que llevamos. Son 11 finales para nosotros que nos jugamos la vida.
Y también ha entrenado hoy el Getafe y hemos podido escuchar a uno de sus capitanes, Jorge Molina, que manda un mensaje de prudencia.
Ahora mismo el único mensaje es que intentamos seguir siendo todos responsables, porque según dicen aún hay hay mucho riesgo, entonces vamos a ser todos precavidos, actuar con responsabilidad en esta desescalada para que todo siga yendo por estos cauces y volvamos a la normalidad. Y después mucho ánimo también, mucho ánimo, que seguro que pronto vamos a estar jugando y a disfrutando todos juntos.
Noticia importante en Fórmula 1, Sebastian Vettel deja Ferrari tras no llegar a un acuerdo de renovación por tan solo un año, era la oferta de la escudería italiana, así que el madrileño Carlos Sainz es el mejor colocado ahora para sustituir al alemán en esa plaza que va a dejar en Ferrari. Y Valencia va a ser la sede de la final del Eurobásquet femenino, será en el año 2021, un campeonato que coorganiza España y Francia. Además, la FIFA ha decidido aplazar también al 2021 el Mundial de Fútbol Sala, previsto inicialmente para el periodo del 12 de septiembre al 4 de octubre este año en Lituania.
Cantautora estadounidense Betty Wright, considerada una de las reinas de la música soul, ha fallecido a los 66 años, meses después de haber sido diagnosticada de cáncer. Se dio a conocer en 1971 con este tema que escuchamos, Clean Me Up. Betty fue la primera artista femenina en conseguir un disco de oro con su propio sello discográfico.